Aquí comienza Administrando el Futuro, un programa realizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, sede José Celestino Mutis de Bogotá. Un espacio con invitados y temas de tipo académico, cultural y de entretenimiento. Entérate de temas de actualidad y sé parte de Administrando el Futuro. ¡Bienvenidos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Radio UNAD Virtual. Este es su programa Administrando el Futuro, un programa dedicado a la parte académica, a fortalecer todo este tema de la educación a distancia de nuestra universidad. Y para hoy tenemos invitada a la doctora Nidia Milena Moreno, quien es psicóloga. Actualmente está haciendo el doctorado en Psicología Social Comunitaria, líder nacional del CISU, y nos va pues, a actualizar sobre el tema. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Radio UNAD Virtual.
Gracias por la invitación.
Doctora, cuéntenos, ¿qué significa primero CISU?
Bueno, el CISU dentro del contexto académico UNADista corresponde al Sistema de Servicio Social UNADista, Servicio Social Solidario UNADista. Eso significa pues las siglas de CISU. Pero este Servicio Social UNADista es un ejercicio o una estrategia que permite dinamizar todo el proyecto académico pedagógico solidario de la universidad. Este CISU es entendido en una parte por el proceso con el cual la universidad le facilita a los estudiantes la vivencia de la experiencia solidaria a través de un ejercicio académico y de acompañamiento social solidario en las comunidades. Pero también es un sistema que está acorde a todo el proyecto solidario de la universidad. Entonces es un sistema que dinamiza y que evidencia que la universidad presta un servicio educativo, pero que no es un servicio educativo como generalmente se presenta en otros escenarios académicos, sino que es un servicio social educativo, es decir, es un servicio que prestamos para las comunidades, para las personas, para los aspirantes, donde les ofertamos proyectos, pero proyectos con pertinencia regional y con relevancia social. Entonces, es un servicio social desde la educación para la comunidad. Este CISU es una estrategia, como les decía, de dinamización comunitaria, de dinamización del PAFS frente a todo el ejercicio de lo que es la solidaridad, de que nuestros estudiantes, como sellar esa impronta unadista solidaria. Entonces, esta estrategia facilita y favorece en los estudiantes esta impronta, este ejercicio solidario ya en su ejercicio profesional. Este CISU está comprendido desde las mismas dinámicas regionales, desde las mismas razones con las cuales está concebido el PAP solidario, que son todas las realidades sociales. Estas realidades sociales están en un ejercicio dinámico de diferentes aspectos. Los seres humanos vivimos en comunidad, vivimos en contextos sociales, somos seres sociales por naturaleza. Y ese ser social nos involucra en una serie de escenarios de interacción comunitaria, de interacción social, de interacción con el otro, con diferentes lineamientos, en los cuales todos y cada uno de nosotros vivimos nuestro día a día. Esos escenarios han ocasionado que nosotros organicemos unas líneas de acción del sistema de servicio social UNADista. Y estas líneas de acción están desde el ejercicio político, desde el ejercicio económico y desde el ejercicio cultural. Desde el ejercicio económico se da porque todos nosotros pues, tenemos necesidades básicas y necesidades superiores, necesidades de alimentación, de vivienda, de formación, ¿sí? Salud, educación. Son diferentes necesidades que tenemos y esas necesidades tenemos que suplirlas. Y el ser humano es un ser capaz de producir o de potencializar sus recursos para poder encaminarse en suplir estas necesidades. Entonces, dentro de una dinámica de la economía. Entonces, yo produzco, yo soy un ser humano con unos recursos y unas capacidades y puedo con esos recursos potencializarme y satisfacer necesidades básicas, individuales, familiares y comunitarias. Entonces, todos necesitamos un trabajo, necesitamos hacer un intercambio de productos. Nosotros ofrecemos un servicio humano desde una competencia que la educación apoya esa competencia, que entre más competencias tengas, más posibilidades laborales tienes, más posibilidades de intercambio social tienes para tú dar un producto, un servicio que tú, para el cual tú eres competente, y asimismo recibir unos insumos que te sirven a ti para satisfacer tus necesidades. Entonces, se parte de esa base del ser humano como un ser productivo, por lo tanto, se hace todo un proceso de dignificación del trabajo. El trabajo como un escenario para proveer la posibilidad de que los seres humanos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas y mantener la esencia y la supervivencia de la especie. Entonces, el trabajo, independientemente del escenario, es algo digno porque nos hace mantenernos vivos. Porque con mi intercambio, con mis competencias, yo logro satisfacer, logro obtener unos insumos que van a satisfacer unas necesidades. El proceso educativo es un proceso interesante e importante y trascendental para que nosotros como seres humanos tengamos mejores competencias, por lo tanto en el medio social nacional e internacional tengamos mejores posibilidades de hacer intercambios. Yo doy conocimiento y recibo un insumo que me permite satisfacer más necesidades, en principio necesidades básicas y posteriormente ya necesidades superiores. Entonces es dignificar todo el ejercicio del trabajo como una posibilidad de mejoramiento también de lo que y manutención de la especie.
Eso es la parte económica.
Eso corresponde al alineamiento económico.
¿Podemos dar un ejemplo?
Por ejemplo, el trabajo, uh-huh. El trabajo del día a día, el trabajo, la persona que está en el cargo docente, él da su conocimiento, okay, y recibe un insumo. Ese insumo le sirve y le favorece para poder proveer a su familia de unos insumos, sí. Okay. La persona que está en la calle y que tiene que limpiar toda la basura que a veces nosotros por una cultura o más bien por una falta de cultura ciudadana dejamos y también tienen que hacer ese trabajo. Las personas que hacen su servicio general, la persona que nos atiende en una cafetería, la persona que está manejando un bus o un carro cuando vamos a desplazarnos, la persona que nos atiende en una tienda, la persona que nos vende el mercado.
Es natural para todos, todos el trabajo.
Estamos todos claro, somos seres sociales y somos seres productivos, todos hacemos algo. Hay ciertas excepciones a esa situación, pero ya son personas con limitaciones muy extremas en las cuales el ejercicio ya es totalmente de acompañamiento y de comprensión de que en definitiva no pueden por sí mismos producir algo, ¿sí? No lo veo hacia una ideología totalmente capitalista, no se trata de una ideología totalmente capitalista, no se trata de eso, se trata de un reconocimiento social frente a la capacidad que tiene el ser humano para producir cambio y para estar pues en mejor frente a las posibilidades de su contexto. Eso en cuanto a lo económico.
Bueno, y vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con las otras dos pautas, la parte política y la parte cultural, ¿verdad, doctora Nidia?
Sí.
Ya regresamos entonces aquí con Administrando el Futuro.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en sintonía con Radio UNAD Virtual y continuamos con nuestro tema sobre el SISU y nos quedamos en las líneas de acción. Nos hablaba la doctora Nidia Moreno sobre la parte económica. Ahora coméntenos sobre la parte política y la parte cultural.
Bueno, el lineamiento político, todos los seres humanos como seres sociales estamos en una dinámica comunitaria donde necesitamos pautas para la convivencia, ¿sí? Pautas para funcionar, normas para funcionar, y son normas sociales, y esas normas facilitan la interacción y el bienestar social y el bienestar individual. Esas normas deben ser creadas, deben ser formuladas desde las mismas necesidades comunitarias, y esas necesidades hacen que se creen esas reglas de comportamiento social y se creen normas establecidas para pues el fortalecimiento del ser humano en su convivencia social. Por ejemplo, una norma es nosotros tenemos que pagar un recibo. Okay. Y el recibo nos favorece porque nos da un servicio público. Y el que no paga un recibo, pues tiene una sanción o le quita un servicio. Eso es una norma. El semáforo, parar en un semáforo, eso es una norma social. Pasar por la cebra es una norma social. Y esas normas sociales se fortalecen cuando hay parámetros públicos que hacen que se deban cumplir. Entonces viene todo el ejercicio político en cuanto a diferentes características sociales en reglas y en normas, o sea, ya mucha normatividad necesaria para la convivencia y necesaria para que las personas funcionen en armonía con el otro ser humano. Entonces se hace la introyección política porque se normalizan y se presenta una especie de obligatoriedad social en que ello se debe cumplir. Y esa obligatoriedad social en cuanto a las normas, las normas y las pautas de comportamiento, pues surgen lo que son los acuerdos, lo que son las leyes, ¿sí? Las leyes de acción. Entonces, por ejemplo, una ley, la ley, te comentaba ahora fuera del audio, la ley de los conductores que están bajo efectos del alcohol, pues que ahora las normas han hecho que tengan sanciones ejemplares para minimizar ese comportamiento, ¿sí? Ajá, ves?
Entonces, no había, hasta que sucedieron tantos accidentes fue cuando empezaba a regularse más la norma, ¿no?
Exacto, entonces un alineamiento político es que a partir de una necesidad social se generan unas pautas y las pautas deben estar reglamentadas. Uh-huh. Y esa reglamentación ocasiona más armonía a nivel social. Entonces, cuando el conductor sabe que no puede conducir en estado de embriaguez, pues ya con esas sanciones tan altas, yo creo que todo el mundo lo piensa dos veces antes de hacerlo, ¿no? Eso regula a la convivencia y así con muchísimos escenarios. Entonces, pero ¿de dónde sale esa regulación? No debe salir solamente de unos altos índices de mortalidad y esperar a como que hasta que esté la catástrofe para que vaya la regla y esté la norma y esté la ley, sino que es una dinamización comunitaria, una vivencia del SISU a través de del ejercicio político donde las comunidades puedan acceder a la participación. O sea, que una persona de su barrio le parezca importante, a un estudiante le parezca importante pertenecer a la Junta de Acción Comunal. Ajá. Por ejemplo, los estudiantes de UNADistas que pertenecen a la Junta de Acción Comunal de sus barrios tienen un beneficio en un descuento de matrícula. Pero ese beneficio es como una retribución que hace la universidad, un reconocimiento que hace la universidad a que él está haciendo un ejercicio solidario en un ejercicio político desde un escenario totalmente organizado y como es la Junta de Acción Comunal, que son los primeros escenarios como normativos que tienen las comunidades.
Muy bien.
Entonces es fortalecer esa participación ciudadana, ese liderazgo proactivo frente a la propuesta de políticas públicas que vayan enfocadas a las necesidades que tengan las comunidades. Entonces no es esperar que X persona proponga y diga, sino que todos tenemos la posibilidad de proponer nuestras ideas, de participar en esos espacios sociales que se tienen, como te decía, las juntas de acción comunal, como las audiencias públicas, ¿sí? Esos escenarios, como generar esa apropiación social en los estudiantes de su país, de su región, de su ciudad, de su barrio.
Perder el miedo, atreverse, sí, pues a opinar, no simplemente decir las cosas en silencio, sino ven, yo opino, cómo se hace. Yo creo que es un aporte muy grande de la universidad a motivar a los estudiantes para que decirles, venga, haga parte de su grupo social, de su grupo comunitario en su barrio, ¿verdad? Eso me parece muy
sí,
importante.
Entonces volvemos al punto de formamos líderes proactivos, uh-huh, para la transformación social. Y eso si no lo hacemos nosotros, no podemos esperar que otra persona lo haga. Okay. Eso en cuanto a la línea política, o sea, todo el impacto que tiene en ese aspecto. Y la última línea, pues, es la línea
cultural.
Esa línea cultural es un reconocimiento a lo que nosotros somos. Nosotros, cada uno de nosotros estamos en un lugar, estamos en un barrio, estamos en un contexto, inmersos en una cultura, con unas pautas, con unos valores, con unos ritos, con unos rituales, con unos escenarios deportivos, artísticos, propios de nosotros. Uh-huh. Y que nos diferencian de los demás. Y esa apropiación, esa identidad regional que se tiene, hace que valore lo que tengo. O sea, yo no boto un papel, boto papel de basura en mi casa, en la sala de mi casa. No lo voy a botar en mi barrio, no la voy a botar en la calle, no lo, ¿sí ves? Ay. Es eso, yo no trato mal a la persona, que yo no trato mal a mi mamá, o así debiese ser, ¿no? Yo no trato mal a la persona que está a mi lado, a la persona que me atiende. Independientemente del respeto a la tolerancia, a todos los valores y principios básicos para la vivencia,
la convivencia.
Y la convivencia. Uh-huh. Entonces, esta línea cultural es, de una parte, reconocer como esos valores propios regionales, ¿sí? De donde yo estoy donde yo estoy por nacimiento o por adopción. Y reconocer también mis principios de pautas transgeneracionales. ¿Sí? Hay pautas de familias que se pasan, conocimientos populares que se pasan de padres a hijos, de padres a hijos, de generación en generación, totalmente válidos. ¿Mm? Uh-huh. Es reconocer todo ese escenario, esa dinámica social frente a lo que es la parte de la cultura, del arte. Un ejemplo así básico es la gastronomía, por ejemplo. Son diferentes escenarios de posibilidad de manutención de la especie, de lo que da el alimento en diferentes presentaciones, acorde a los recursos propios de las regiones.
Exacto, ¿sí? por la diferencia de regiones.
Entonces es un reconocimiento cultural. Entonces, cuando uno se reconoce como cultura, se reconoce como país, se reconoce como ciudadano, valida más esa posibilidad, ¿sí? Y piensa más y se concientiza para actuar. Porque una cosa es pensar. En que yo soy un buen ciudadano, en que yo estoy de acuerdo con la norma, en que yo me comporto bien. Y otra cosa es actuar. O sea, ¿yo qué genero? Uh-huh. ¿Yo qué hago? Yo, como yo soy activo en esa sociedad, frente a una posibilidad de normas, de planteamientos sociales en los que estoy de acuerdo o en desacuerdo, sin desconocer que soy un campesino. Okay, desconocer mi raíz.
Sentirse orgulloso. Ajá.
Sí, independientemente de lugar, o sea, valorarse a ti mismo con todo tu contexto, un arraigo, valorar tu arraigo social, tu arraigo cultural. Entonces, yo soy no solamente en mí misma, sino yo soy en mí misma por el contexto en el que fui criada, por el contexto en el que vivo, por el contexto en el que interactúo, por las posibilidades culturales a las que tengo acceso. O sea, yo, todo eso es un compendio de lo que yo soy. Y todo ese compendio no lo puedo hacer a un lado y sentirme como que no hago parte de eso. Es reconocerse culturalmente dentro de un escenario, dentro de unas pautas, dentro de unos principios, de unos valores, ¿sí? Ahí viene todo el ejercicio de la paz. Okay. El ejercicio de vivir en convivencia, de hacer una trazabilidad a propuestas académicas que estén dadas frente a la convivencia. Y es aquí, es reconocer quién soy yo, reconocer quién es el otro, ¿sí? Reconocer que somos diferentes y que estuvimos en momentos, hablando un poquito del conflicto, que estuvimos en lugares, en momentos específicos y en lugares específicos con roles específicos que nos obligaron a hacer cosas específicas, ¿sí? Pero que también hace parte de lo que es una dinámica cultural en la cual nos tocó vivir. Y cómo nosotros con eso podemos reconocernos como personas y actuar más bien proactivamente. O sea, no irnos al rencor y a la rabia, sino bueno, eso pasó porque las circunstancias obligaron a los seres humanos a actuar así. Pero ahora con lo que tenemos, con esa experiencia de vida que tenemos en Colombia, con 50 años de conflicto, ¿qué podemos proponer? ¿Qué podemos hacer? Es mirar hacia adelante. Y eso es el proyecto académico, y eso es el CISU.
Ajá, y empezar desde casa y continuar con la comunidad, continuar con el barrio, continuar con la ciudad, lo que dice la doctora. Uno no va a botar un papel en la casa, mucho menos tenemos por qué botarlo en la calle, porque estamos en un plan de convivir con los demás. Doctora, vamos a un corte comercial, realmente está muy interesante el tema. Vamos al tercer bloque y finalizamos nuestro programa. Muchas gracias, doctora, y ya regresamos aquí Administrando el Futuro.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Muchas gracias por continuar con nosotros conectados aquí a Radio UNAD Virtual. Y como siempre, los invitamos para que nos escriban a ruvunad.edu.com y allí nos manden sus mensajes, sus sugerencias y sus temas que
pues que les llame la atención y también las inquietudes que tengan sobre todas las temáticas que trabajamos en nuestro programa. Doctora Nidia, ya para finalizar, cuéntenos algo sobre las líneas de acción, lo que estábamos hablando anteriormente.
Bueno, ya para empezar a concluir, entonces retomamos, tenemos la línea de acción económica, dignificación del trabajo, valía del ser humano como agente productivo capaz de satisfacer sus necesidades básicas y superiores, acompañado de una línea de acción política. Esa persona con todos sus recursos y sus capacidades puede actuar activamente dentro de su comunidad, dentro de su sociedad, dentro de su país, planteando estrategias más de tipo normativo, de tipo político, frente a lo que es el mejoramiento de su contexto. Y reconociendo desde la línea cultural todo ese proceso de identidad regional, de identidad de país, de pertenencia a sus principios, a sus normas, a sus conocimientos transgeneracionales, a su saber popular. Entonces, con esas tres líneas de acción, el sistema de servicio social UNADISTA SISU busca recrear toda la dinámica social comunitaria. La dinámica social comunitaria en el escenario de las realidades sociales. O sea, nosotros no partimos de abstractos, no partimos de cosas ideológicas, sino con un ejercicio organizado es comprender y atender lo que es la realidad regional, la realidad social, pero vista de una manera, como les decía, organizada. No es ir a la comunidad y a ver qué problemas tienen como en el vacío, porque vamos a encontrar muchísimas cosas, sino es también hacer un acompañamiento a nuestros estudiantes unadistas para que cuando tengan ese intercambio que tienen día a día con la comunidad, tengan una forma de organizar y de ver todo lo que esta comunidad les está presentando. Desde las líneas de acción, desde, bueno, cómo es el ejercicio económico en mi casa, en mi comunidad, cómo la gente aquí se mantiene, sobrevive cada día, cómo nosotros estamos de acuerdo o no de acuerdo, cómo participamos como barrio en que nos pavimenten una calle, en que tengamos buenos servicios desde mi casa, desde mi lugar. Entonces, que el estudiante pueda reconocer esa dinámica social y qué principios nosotros tenemos, qué valores, qué normas, qué cosas debemos como introyectar, como mantener. Es enseñarle al estudiante o facilitar al estudiante una nueva forma de ver a la comunidad. No verla como, inclusive aparentemente, una comunidad desorganizada, comunidades pobres, son comunidades con muchísimos recursos para potencializar, para fortalecer. Y nosotros como universidad, a través del SISU, lo que buscamos es eso, es que el estudiante, a través de una experiencia solidaria en cuanto a la comprensión de la comunidad, desde esas líneas de acción que yo les comentaba, pueda mirar cómo desde la disciplina que él tiene puede aportarle a esa comunidad y cómo puede ayudar a esa comunidad para que reconozcan esos recursos que se tienen, pero que a veces ellos mismos no se han dado cuenta que los tienen. Así como muchas veces le pasa a uno, uno tiene muchísimos problemas y le parece que no los va a poder resolver y se los cuenta a alguien y ya como que se hacen menos graves. Entonces no se da uno cuenta de pronto de todos los recursos y las potencialidades que tiene, y a las comunidades les pasa eso. Hay experiencias a nivel internacional donde hay profesionales que se encargan exclusivamente de hacer un proceso que ellos llaman tecnología social. Ajá. Entonces ellos van a las comunidades, aparentemente pues de comunidades de alta vulnerabilidad que aparentemente no gozan de muchos recursos, pero son capaces de ayudar en una interacción recíproca con esa comunidad a reconocer los recursos que tienen en su lugar y en su contexto y empezar a sacar y a sacar provecho de ello y a potencializarse como seres productivos. Eso lo hacen en muchos lugares del mundo y hay personas que se especializan exclusivamente en eso, en ese acompañamiento regional.
Tecnología social se llama.
Y hay experiencias muy, muy, muy significativas que se han hecho, por ejemplo, en África frente a eso. Nosotros hacemos, digamos que una especie de muestra de eso, o sea, además del proceso disciplinar que se le da al estudiante, se le está ofreciendo la posibilidad de tener como esa competencia social para que con su disciplina pueda mirar cómo le aporta a la comunidad, pero al mismo tiempo cómo puede ayudar en diálogo comunitario a reconocer los recursos que tiene la comunidad. Es como si tuviera un plus, un aval frente a su proceso disciplinar, independientemente del cual sea, no solamente del área social, sino el área tecnológica, de las ingenierías, de las ciencias administrativas. Es desde los diferentes escenarios mirar cómo se puede reconocer lo que es la dinámica regional, la dinámica comunitaria, y cómo yo puedo aportarle a ese proceso para la transformación social. En conclusión, pues todo eso abarca el sistema, y buscamos eso, es que el estudiante de verdad se vaya con esa impronta social unadista.
Ay, muchas gracias, doctora Nidia, de verdad, por haber estado en nuestro programa. Nos ha enriquecido muchísimo sobre este tema y es muy importante, la verdad, es los objetivos primordiales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Muchas gracias por haber estado con nosotros y cuéntenos un correo electrónico, un contacto donde la gente pueda enviar sus inquietudes sobre el tema.
Bueno, gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un gusto hablar de todo el contenido académico pedagógico solidario y todo el ejercicio solidario de la universidad y todo lo que a través del sistema de servicio social solidario buscamos en fortalecimiento de ese PAP solidario en respuesta a las necesidades sociales, a las realidades regionales. Mi correo institucional, nidia.moreno, nidia con i latina, @unad.edu.co. Y verdad, muchas gracias por la invitación.
Bueno, en el máster nos acompañó Alejandro Díaz y Fabio Larte, y quien les acompañó en la locución, Briseida Valderrama. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en una próxima ocasión aquí en Administrando el Futuro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.